Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Gloria al Señor por esa alabanza, amén, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanos queridos, aquí estamos nuevamente. Dios me los bendiga. Para darle gloria al Señor mediante el estudio de su palabra, siendo obedientes a su mandato que nos dice que hay que escudriñar las Escrituras. Amén. Porque a través de ellas conocemos la voluntad de Dios. Claro, y a través de ella hemos conocido al Señor Jesucristo. Y de Él vamos a estar hablando en esta noche acerca de el tiempo y el momento, el día específico cuando Él se mostró y entró finalmente en Jerusalén. Sabe que todos estos días, cada martes que nos hemos reunido las veces pasadas, hemos estado hablando de el Señor Jesucristo cerca de Jerusalén. El Señor Jesucristo bajando a Jerusalén y todo lo que Él había estado ministrando alrededor. Amén. Pues hoy, en el capítulo 19 de Lucas, vamos a ver cuando Él entra a Jerusalén y cuál era el propósito, no solamente en el entrar a la ciudad, sino el propósito y lo que Él quería declarar y confirmar acerca de Él y acerca del reino de Dios. Gracias. Importante no tanto la entrada, a pesar de que ello también cumplía la palabra del Señor, sino más bien es cómo Él entró, cómo Él cumplió las Escrituras que estaban profetizadas acerca de Él y cuál es el significado real de la entrada de Cristo a Jerusalén. Amén. Si vemos en la gráfico que vemos aquí en la pantalla, ¿no? Algo que es bien peculiar, que siempre vemos mucho en lo que nosotros nos enseñaron, se llama la cuaresma, ¿no? Que en realidad, pues, la cuaresma es un término más bien religioso, ¿no? Porque en realidad no hay un concepto bíblico de la cuaresma como tal. Simplemente se nos dice que el día que Jesucristo entró a Jerusalén, que lo vamos a estudiar hoy, dice que la multitud lo alababa y lo reconocía como el Hijo de Dios, como el Rey que venía, amén, cumpliendo la Escritura, vamos a ver eso ya mismo. Y también dicen que tenía una rama de palma en las manos, y con esa rama de palma alababan al Señor y la tiraban al frente, para que cuando pasara el Señor montado encima del asno, pues caminara encima de ella. Dice que también tiraban sus ropas y tiraban los mantos frente al camino donde iba a pasar el asno. Amén. Y el Señor Jesús, a lo largo de este recorrido, pues demostró en muchas ocasiones, ¿no? En unas ecuaciones específicas, debo decir, ciertas cosas que son bien importantes, que muchas veces son obviadas por darle, ¿verdad?, una importancia a la cual es debida al hecho de que Él entró a la ciudad. Pero hay unas cosas bien importantes que Él aseveró antes de, que es importante, las vamos a considerar hoy en el detalle que vamos a estudiar. Por eso es que lo que vamos a hacer hoy, más allá de declarar el contexto en general, porque entiendo que a lo largo de los tiempos que hemos estudiado la Biblia, lo hemos hecho unas cuantas veces, amén. Si usted recuerda, a nivel de los estudios bíblicos de los domingos por la mañana, hace poco estuvimos reseñando la entrada del Señor a Jerusalén. También cuando estudiamos Marcos, lo vimos, amén. Cuando estudiamos Mateo, lo vimos, que básicamente son los tres evangelios sinópticos que detallan la cronología de la vida del Señor. Así que esta sería, qué sé yo, quizá la quinta, la sexta vez que vamos a esta porción, amén. Pero la bendición de Dios es que podemos ir sobre ella. Y cada vez que usted va a la Escritura, usted encuentra en ella un tesoro para ese día. La bendición de Dios para ese día. Así que vamos hoy a enfocarnos en algunos aspectos de este evento glorioso del Señor, que nos van a ayudar a nosotros también a conocer mejor el carácter de lo que el Señor Jesucristo cumplió en ese día. Amén. Así que vamos a estar, gloria a Dios, en Lucas capítulo 19, el capítulo completo para la gloria del Señor. Este es el estudio número 20 de los 26 que vamos a estar en el Evangelio de Lucas. Así que vamos a estar en esa porción, Lucas 19, y el verso clave es Lucas 19:38, que yo quisiera que algún hermanito valiente lo leyera para así poder centrarnos en el tema. Hermanito Carlos lo va a leer. ¿Cómo dice?
Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas.
Amén. Así que gloria a Dios. Hay varias cosas importantes aquí que las vamos a ver cuando vayamos a la porción. La primera que resalta es la palabra Rey. Amén. Fíjese que hasta ese momento el Señor Jesús no había querido que se le reconociera o que se le nombrara como Rey o como Mesías, que vamos a ver más adelante el término. Pero aquí es la primera vez donde Él permite que se le llame el Rey. Amén. el rey que iba a venir, gloria sea al Señor. Y habla de paz y de gloria, amén. Paz en el cielo, gloria en las alturas. Similar al anuncio de los ángeles cuando el Señor Jesucristo nació en Belén, amén. El mismo tipo de alabanza. En aquel tiempo, cuando el rey nació, nadie lo reconocía. Ahora, cuando estaba entrando a la ciudad, las multitudes le reconocían y le estaban bendiciendo y alabando como rey, gloria a Dios. Ahora, vamos a ver la importancia que tiene el que no solamente ellos allá le hayan reconocido como el rey, como el Salvador. Vamos a ver en las porciones más adelante que también le dicen el rey Salvador. Y vamos a ver en Zacarías 9:9 también la profecía que el Señor Jesús cumplió cuando entró en Jerusalén en este día. Y vamos a ver nuevamente la importancia, gloria a Dios, bien importante, de el por qué el Señor Jesucristo es un motivo de decisión. ¿Qué? Usted sabe que grandemente cuando nosotros nos criábamos, usted iba a veces a casa de alguna persona y tenía en la puerta una rama de palma, ¿verdad? Para Cuaresma, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí, que haberla visto, ¿cómo no la había visto? Usted recuerda, ¿verdad? Usted viva la puerta de madera, tenía un gajito así de una rama de palma. ¿Simbolizando qué cosa? Simbolizando la Cuaresma, simbolizando el domingo de Ramos, ¿verdad? Porque el domingo, en esta ocasión, estuvimos celebrando en la Semana Santa, ese primer domingo de la Semana Santa, se le reconoce como el domingo de Ramos, que fue el día que entró el Señor Jesucristo en Jerusalén. Y la rama normalmente se le reconoce como un símbolo de paz. ¿Amén? Rama, un símbolo de paz, rama de palma, un símbolo de paz. Ahora bien, el Señor Jesucristo vino a traer paz y el Señor Jesucristo vino a traer disensión también. Vino a traer guerra, usted lo va a ver cuando vayamos a los versos un poquito antes de este verso. ¿Okay? Vamos a ver cómo es posible que el mismo Señor Jesucristo vino a traer paz y a la misma vez vino a traer guerra. Lo cierto es que con el Señor o respecto al Señor hay que tomar una decisión. Y eso es lo que Él forzó ese día allí en Jerusalén, ante todos los que estaban viéndole, oyéndole, aclamándole ese día tan pronto Él estaba entrando a la ciudad. Así que vamos a ir en los detalles más adelante. Los que vamos a estar enfocándonos son en cuatro puntos importantes, ¿okay? Los preparativos para esta entrada, ¿okay? La aclamación del rey por la multitud, amén, que es donde está el verso clave que leímos. El lamento del rey es bien importante, ¿okay? Que muchas veces se obvia, pero lo vamos a considerar en esta ocasión. Y también la purificación del templo. Todo esto es parte de ese día donde el Señor Jesucristo cumple la escritura que estaba escrita acerca de Él. ¿Amén? Pero eso es importante que consideremos todos los puntos. Inclusive hay unos versos anteriormente a este, ¿verdad? Pues, de esa escuela íbamos cubriendo del 1 al 48, pero los primeros 27 versos, pues lo vamos a reseñar y lo vamos a referir a ellos, esperando que usted los haya leído. Amén. En su caso, gloria a Dios. Y esto es para podernos enfocar en lo que entendemos, es justo enfocarnos hoy para aprovechar el tiempo. Amén. Así que ya el mapa no indica que el Señor Jesucristo estaba alrededor de Jerusalén. Los sucesos de hoy empiezan en Jericó, donde vivía ¿quién? ¿Usted recuerda? Zaqueo. Amén. Y después terminan en Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Así que allá vamos a estar. Así que la jornada del Señor Jesucristo, aquí no se ve muy claro, pero empieza en Jericó, quedaría fuera del mapa como por acá, como 20, como 15 millas. Desde allá hasta que entonces sube por la parte de atrás del Monte de los Olivos, que está la parte alta del Monte de los Olivos, y después empieza a bajar, gloria a Dios, toda esta bajada, hasta que entraba por la puerta, que la llamaban la Puerta Dorada, la Puerta del Rey, que era la que quedaba cerca donde estaba el templo. ¿Sí? Hoy en día, el lugar donde estaba el templo, lamentablemente lo que está el domo este de la roca, usted lo ve aquí, que es básicamente una mezquita musulmana, pero la parte de abajo es donde estaba el templo en los tiempos del Señor Jesucristo. Lo que no se puede apreciar bien aquí es que desde aquí hasta abajo hay como 1500 pies de altura y es bien empinado, o sea que ese cerro se bajaba dando curvas así, y después que llegaba al valle, que es donde estaba el huerto de Getsemaní, entonces se subía nuevamente para entonces entrar a la ciudad. ¿Amén? Eso no se puede apreciar desde acá, pero no es simplemente de aquí a allá un ratito, era un tiempo largo, amén, que el Señor Jesucristo caminó con los que andaban con Él. ¿Amén? Así que, Lo que vamos a estar viendo hoy, a través de la Escritura, es cuál era el propósito del Señor Jesús en ir a Jerusalén. Parece que Él estuvo mucho tiempo bajando, hasta que llegó el momento preciso, el día preciso, diseñado, amén, para que Él cumpliera la Escritura. Amén. Así que, ya muchos le habían reconocido a Él como el Rey y Señor y como el Mesías, o sea, como el ungido, como el que Dios encomendó a venir a cumplir la Escritura, principalmente a obrar y dar su vida para nuestra salvación. Amén. Así que ese Mesías, ese ungido que llama la Escritura, reconocido por muchos, no había sido reconocido así por los líderes religiosos de ese tiempo. Así que al él entrar a Jerusalén, no necesariamente era que iba a haber mucha gente nueva que no le había visto aún. Claro, habían algunos que posiblemente no lo habían visto. Ni obviamente se estaba presentando ante quienes lo venían acompañando, porque ellos venían caminando con él, muchos de ellos desde Galilea, desde bien arriba, por mucho tiempo, muchos por muchos años. Más bien él se iba a presentar ante aquellos que estaban puestos para poderle predicar y enseñar la palabra de Dios correctamente al pueblo. Y si lo hubieran estado enseñando correctamente, hubieran estado predicando del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo en este día viene a presentarse en la ciudad del Rey, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos a ver muchos detalles más cuando bajamos. Así que, dos partes en la porción que estamos, que vamos a estudiar hoy. Jesús entra en la ciudad y se presenta como el Mesías. Y la otra parte, claro, que continúa más allá del capítulo 19, es donde Él entra al templo y enseña allí por varios días. Claro, si usted recuerda bien, el Señor Jesucristo entró en Jerusalén el día domingo, según la semana que consideramos la Semana Santa, o sea, la semana última del ministerio de Jesús, antes de dar su vida por nosotros, empezó el domingo. Amén. Y si Él ofrendó su vida el día viernes, resucitó el día sábado, quiere decir que entre domingo y viernes ocurrieron muchos eventos, ¿amén? El jueves por la noche, por ejemplo, fue el día que Él estableció la cena del Señor. Fue la cena en el aposento alto, ¿amén? Y entre lunes y viernes ocurrieron muchos eventos, entre ellos, la mayoría era cuando Él enseñaba en el templo. Y una de las cosas que Él hizo en el templo el domingo por la tarde fue limpiar el templo de todos aquellos que pensaban que el templo era una plaza de mercado. ¿Qué significado tiene eso con el hecho de que ese mismo día Él entró en la ciudad? Lo vamos a poder ver todos juntos, ¿verdad?, en esta noche, para la gloria del Señor. Amén. Así que, dentro de todo este trasfondo de ese día, los que estaban presentes allí no les debía haber cabido ninguna duda que a ese que estaban bendiciendo lo estaban reconociendo como el Rey de Reyes, el Mesías. Amén. El pueblo de Israel, a lo largo del tiempo y a lo largo especialmente del libro del profeta Isaías, se le había prometido acerca del vástago, o sea, el hijo que iba a salir, el descendiente que iba a salir de la estirpe, o sea, de la raza, de la descendencia, el rey David. Su reino decía que iba a ser para siempre. Amén. Y en muchas partes de los diferentes profetas del Antiguo Testamento, muchos de los cuales hemos podido estudiar en estos años, vemos también que se había prometido que iba a venir un rey manso y humilde, y que su reino no tendría fin. Bendito sea el Señor. Este día, cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén y le reconocen como Rey y Señor, y muchos les está malo que le reconozcan como Rey y Señor, y Él dice, es que si no lo dicen esto, lo dirían las piedras. Es que esto ya hoy hay que decirlo. Antes, Él decía, no se lo digas a nadie. Quédate callado. Para que el Señor mismo se revelara a través de sus milagros y a través de su Santo Espíritu. Pero ese día se le estaba declarando a todo el mundo. Nadie le debió haber caído duda de que el que estaba entrando en ese día por la puerta de esta ciudad, amén, era el Hijo de Dios. ¿Usted no le parece extraño que los que gobernaban en Jerusalén en aquel tiempo, que realmente eran los romanos, amén, no hubieran hecho nada, 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 pero nada por impedir la entrada de este que le estaban proclamando rey? Hoy en día puede aparecer cualquiera, hermanito, encima de un asno por ahí caminando y dice, es rey, rey, rey. La gente le dice, este, otro loco más, le van a decir. Hoy en día, ¿no? Pero en aquel tiempo, por la puerta que él entró, cabalgando por donde él cabalgó, y proclamándose acerca de él, lo que se estaba proclamando, no era poca cosa, especialmente si era israelita. Usted sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Estaban reconociendo a este varón que estaba entrando allí como el que iba a arreglarlo todo. Muchos entendían, interpretando la escritura, que ese era el que iba a terminar la esclavitud que ellos tenían. Que ese era correctamente de quien hablaba el profeta Isaías, de que era el rey manso y humilde, del que habló el profeta Zacarías, que lo vamos a ver ahorita en el capítulo 9 de Zacarías. Así que los romanos no hubieran hecho nada. Dijeran, ¿qué revolú es el que está pasando aquí? ¿Y quién es este que esta gente está diciendo que hay un rey? Porque el único rey que nosotros conocemos es César. Y después de César tiene uno que hace el trabajo de César aquí, que se llama Herodes. Pero el que realmente manda por acá, el más cerca, se llama Pilato. Y no era ni Pilato, ni Herodes, ni César, a quien le estaban cantando la gloria literalmente ese día allí. Pero nadie hizo nada. Nadie pudo impedir de que el Señor hiciera lo que había que hacer en ese día. ¿Me? El poder de Dios reflejado allí. ¿Me? Así que había algo importante que tenía que suceder en ese día allí. Que fue lo que el Señor Jesucristo estableció. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver más detalles importantes a través de lo que vamos a reseñar hoy. ¿Sí? Si usted va bien al capítulo 19, la primera porción habla de la historia de Jesús y de Zaqueo. ¿Usted recuerda a Zaqueo, verdad? Los niños saben la historia de Zaqueo también, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo? Los niños saben, ¿verdad? Más vale. ¿Zaqueo quería hacer qué cosa? Ver a Jesús. ¿Para novelerear y ver a Jesús? ¿Por qué sabemos que no era para ser novelero con Jesús? Claro, porque es lo que él se trepó al árbol. Y era una persona de dignidad. Él era el jefe de los cobradores de impuestos. Era una persona con standing, dirían en la sociedad. Él era una persona con standing, era una persona digna, pulcra, de respeto. No se va a trepar un árbol para que todo el mundo lo vea. Míralo, parece un nene chiquito trepado allí. Cuá, 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 cuá. Mira el nivel que se puso. Él no se va a poner con eso, a menos que estuviera bien deseoso de conocer al Señor Jesús, siguiendo el deseo que estaba en su corazón de conocer al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y fue que Jesús lo vio trepado en el palo y le dijo, hoy yo voy a posar en tu casa. ¿Y qué pasó con Zaqueo? ¿Ah? Bajó gozoso. ¿Y qué pasó ese día en su casa? Claro, le devolvió a los que le había robado, por no decir a todo el mundo, porque normalmente lo que hacían los cobradores de impuestos era que cobraban de más. Dice, si cobré de más, como que dice, que ciertamente cobré de más, le voy a devolver cuatro veces, yendo más allá de lo que mandaba la ley de Moisés. ¿Eh? Así que, y la mitad de mis bienes, lo que quedara, sin debérselo a nadie, se lo iba a dar a los pobres. ¿Qué demostraba eso de Zaqueo? Especialmente de Zaqueo. ¿Ah? ¿Arrepentimiento de qué cosa? De sus pecados, hermano. Por eso es que es claro y evidente cuando usted conoce al Señor. El momento que usted conoce al Señor y entra en entendimiento cabal de lo que es el Señor Jesucristo y lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, que es a salvar las almas de la paga del pecado, lo primero que usted hace es que usted se arrepiente de sus pecados, como hizo Zaqueo. Zaqueo no fue salvo porque le dio los chavos a los pobres. Ese es el fruto del arrepentimiento de Zaqueo. ¿Eh? Por eso es que la palabra del Señor dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, pórtense como que son personas arrepentidas del pecado, lo que quiere decir. ¿Y cuáles serían las características de alguien que está arrepentido? Pues, por ejemplo, Zaqueo. Ajá. El que peca, no peque más, el curtaba, ya no peque. Él no dijo, por ahora me voy a hacer esto, a ver qué hay. No, él fue genuino. De la misma forma que Dios lo tocó al estar justo hasta la presencia del Señor, pues él fue salvo. El mismo Señor Jesucristo dice, he aquí, ha venido la salvación a esta casa. Y él dice, porque este es hijo de Abraham. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice que él vino primero a quienes. A los judíos, a los hijos de Abraham. Claro, adelante. Como vemos que los hijos de Abraham no lo quisieron. Más adelante, el Evangelio es presentado a los gentiles, a nosotros, a los que no eran judíos. Gloria sea al Señor. Ahora bien, Zaqueo tuvo que tomar una decisión con Jesús. ¿A ver? Claro, ¿verdad? Jesús venía caminando. Él podía decir, a mí me importa poco el Señor Jesús. El Señor Jesús allá y yo acá. El Señor Jesús hará sus cosas bien allá y yo hago las cosas a mi manera. Yo sigo robando, yo soy feliz así. Así yo soy. Él podía haber tomado esa decisión y hubiera seguido perdido en pecado. Esa decisión, lamentablemente, la toman muchos a conciencia hoy en día, por montones. De hecho, la gran mayoría toma esa decisión. Y donde quiera que se presentaba el Señor Jesucristo, había que tomar una decisión. Y hay que tomar una decisión. Contrario a lo que muchas personas hoy en día piensan, que el Señor Jesucristo vino para que la gente lo considere como algo encomiable, algo digno para poder imitar, una buena filosofía, una buena calidad de vida, como le llaman hoy día, y simplemente una muy buena persona de la cual, como Gandhi, pues podemos aprender. Y hoy en día ese es el Cristo, el Cristo inofensivo que mucha gente hoy le gusta escuchar. Pero ese no es el Cristo de la Escritura. El Cristo de la Escritura es un Cristo confrontativo, que dice, si tú no crees en mí, tú tienes la opción, pero si el que no cree en mí, no puede ser salvo. El que no cree en mí no puede recibir perdón de pecados. El que no entre a través de mí no puede entrar al redil del reino. Yo soy la puerta de las ovejas. O sea, es un momento de decisión. Claro, por eso es que el Cristo, que muchas veces está en la boca de muchos, porque en la calle todo el mundo dice, Dios te bendiga, ¿usted ha visto? Donde quiera. Yo creo que el pillo roba y deja una notita, Dios te guarde. Sí, porque es que todo el mundo dice, Dios te bendiga hoy. Eso no quiere decir que todo el mundo conozca a Dios. Amén. Eso quiere decir que todo el mundo sabe el nombre por el cual se le conoce al Señor. Pero no quiere decir que le conozca. ¿Verdad? Usted conoce al gobernador Fortuño. Pero ¿por qué usted sabe que se llama así? Claro, porque todo el mundo lo sabe. Pero eso no quiere decir que usted va a coger el teléfono, ¿ah? Y le va a decir, señor gobernador, o le va a decir Luis, como si fuera, ¿verdad? Luis, como si fuera el hermanito Luis que está aquí. Usted no le va a hablar así, primero porque dice, ¿y quién tú eres? No te conoce. Claro, pero en ese momento, ¿verdad? Al igual que hoy, hay personas que mencionan al Señor Jesucristo, pero no necesariamente le conocen. Por eso, por lo tanto, les gusta el Cristo que es más inofensivo, el Cristo no confrontativo, el Cristo políticamente correcto, como le llaman, de politically correct Jesus, donde ese Cristo es one size fits all, que todo el mundo le cae bien. El Cristo, hay un Cristo que mencionan los musulmanes, ¿usted sabía? Ellos dicen que Cristo es un profeta más, se llaman Isa. Isa es un profeta, claro, el profeta, ¿sabe quién es, verdad? Mahoma. Y el Dios, ¿sí sabe cuál es, verdad? Alá. Y Mahoma es su profeta. ¿Y dónde está Jesucristo? Pues dentro de un montón de otros profetas más, de los profetas de segundo grado, pues estaba Isa, que es Jesucristo. Claro. O sea, ellos consideran al Señor Jesucristo. Allá por allá, en la India, la religión hindú, ellos consideran al Señor Jesucristo. Dicen que fue un gran Gautama. Claro, pero hay otros Gautamas más. Tal Gautama, Siddhartha, Buda. ¿Yo? Que ese sí es el que es. Jesucristo pues estuvo bastante cerca. Pero aquel es el que es. O sea, siempre tienen a Jesucristo en algún sitio porque dicen, Jesucristo es demasiado notorio, demasiado importante como para nosotros no estar en la onda de incluirlo dentro de nuestras creencias. Por lo tanto, vamos a tenerlo en algún lado porque no se vería bien. Y por todos lados aparecen cuasi Cristos. Pero no es el Cristo de la Escritura. El que encontró Zaqueo es el Cristo de la Escritura. Es el Cristo que se le reveló ese día. Y Zaqueo se encontró de frente con Cristo y tomó la decisión correcta, la que todo el mundo debe tomar. Decir, no, yo no soy pillo. No, yo no necesito a Cristo. Él tuvo que ser confrontado y decidir, sí, es verdad. Y tengo la oportunidad ahora de salvarme, gloria a Dios. Salvó su alma, gloria al Señor. Así que, después que Zaqueo se salva, el Señor Jesucristo sigue su camino. Claro, porque Zaqueo vivía ¿en dónde? Y estaba como a 15 millas de Jerusalén. Y como a 3 millas por hora. Se tardaba como 5 horitas más, y cuidado, y eso era sub y baja. Así que se tardía por lo menos casi un turno más, como 6 o 7 o 10 horas, en lo que le faltaba llegar a Jerusalén. En esas 10 horas, gloria sea al Señor, él le relató la parábola que le sigue. Usted la leyó, ¿verdad? La parábola de las minas. ¿Usted recuerda lo que dice? Se parece mucho a otra parábola. ¿Recuerda la otra parábola que se parece? ¿A cómo? Lo de los talentos. Amén. ¿Cómo usted consideraría la forma que describe el Señor Jesucristo aquí esta parábola acerca de que él tenía tres siervos y que a esos tres siervos él le delegó diferentes cantidades de unos bienes? ¿Verdad? Aquí le llaman minas y allá eran talentos. ¿Amén? En este caso tiene 10 siervos, exacto. Y son, dice, les dio 10 minas. Gloria sea al Señor. Le dio la misma cantidad a todos. Y a cada uno de ellos le encomendó, ¿qué cosa? ¿Ah? Que negociaran con ellas, que produjeran fruto con esas minas. Una mina, si usted busca, es muchísimo menos que el talento que le dio en la otra parábola a aquellos tres, que le dio 10, 5 y 1. 5, 2 y 1. En aquel momento, el talento, no es lo mejor que llamamos un talento hoy. Que dicen, ¿qué talento yo tengo que puedo cantar? No es ese talento. Era un talento, era un peso gigante en plata. Usted compara un talento de plata con una mina, la mina, qué sé yo, vale 400, 500 veces menos. ¿Qué? Pound, pero no, no es un pound, o sea, es una mina, de hecho es así mismo, minas, ¿verdad? Que se menciona en el texto griego. ¿Ah? Sí, que era comparado con un talento. Un talento de plata. Bueno, ahí lo dice, creo que eran 21 kilogramos de plata. Serían 40 y pico de libras de plata. Imagínate cuántas onzas de plata son. Comparado con 100 dracmas, que dracmas, pues, claro, una dracma era básicamente una monedita de, ¿verdad? Creo que en el momento de hoy valdría, qué sé yo, 20, 25 centavos. Usted viene a ver, le repartió lo mismo a todo el mundo y esperó que al final de cuando él volviera, porque él iba a recibir un reino y volviera, él quería encontrar que todos los que habían recibido 10 minas, le dio una mina a cada uno, dice, les dio 10 minas. Si lo que no estoy claro. Sí, cierto, una mina a cada uno, perdón. Cada una de esas minas iba a producir. Vino el primero y le había producido 10 minas. Amén. Después vino la otra y la mina había producido 5 minas. ¿Ok? Dice, viniendo otro, no se sabe si fue el último, el setero o el que sea, había escondido la mina. Porque decía que el señor era un señor bien severo y un señor que estaba acostumbrado a pedir cosas que él no había trabajado. Fíjese cómo le contestó el señor. Y entonces dijo, ¿y por qué no, aunque sea, no lo pusiste en el banco? Para que hubiera ganado aunque sea los intereses. Quizás no hubiera ganado una mina más, pero hubiera ganado algo, no hubieras estado sin fruto. Porque la mina no era de él, la mina era del Señor. Así que devolverle la mina al Señor no es ganar nada, porque la mina la tenía el Señor al irse. ¿Amén? Eso es lo que quiere decir ser un siervo completamente inútil, porque lo que ganó, el que ganó, lo ganó para el Señor. Pero el que no ganó nada, no ganó para nadie, ni para el Señor, ni para él, ni para recibir recompensa. Era un siervo que no hizo nada con lo que Dios le dio. Diferente a la parábola de los talentos, esta parábola, mi querido hermanito, en aquella ocasión que le da cantidades diferentes a cada uno, si recuerda, ¿verdad? Cada uno le dio más que a otros. En aquella más bien se refiere a los bienes, a la administración de los bienes que él a cada uno le da de forma diferente, y la administración también se le podía referir de los dones que él reparte a través del Espíritu a la iglesia. Porque sí son cosas que, según la palabra, él da diferente a diferentes personas, ¿verdad? Los dones, él puede dar diferentes dones a cada uno. Y los bienes también, como él entiende. Pero lo que él le da igual a todo el mundo es la salvación en Cristo, hermano. Él le da la misma salvación a todo el mundo. Así que, todos siendo salvos, él esperaba que cada uno de ellos diera fruto. Unos dieron, uno más que otro, muchos dieron, pero este no dio fruto. Fíjese, y fíjese lo que dice más abajo, gloria sea al Señor. La mina que tenía se la quitaron y se la dieron al que tenía 10, gloria sea al Señor. Y dice, el que tiene, le se le será dado, y al que no tiene, como a este, lo que tiene, se le quitará. Gloria sea al Señor. El Señor espera que llevemos fruto. Él espera de todos los que son salvos por Cristo, que lleven fruto. Bendito sea el Señor. Y él decía esta parábola, hermanito querido, porque aquí se refiere a la salvación. Lo mismo que había encontrado Zaqueo. Zaqueo había recibido la salvación y había dado fruto. Por eso él dijo aquí, no todos son como Zaqueo. Algunos darán más fruto, otros darán menos, pero algunos no darán fruto. Y contra eso es que el Señor truena, ¿verdad? Hay que tomar una decisión respecto al Señor Jesucristo. Terminando esta parábola, un poquito más adelante, entonces, ¿qué ocurre? Estos eventos que vemos en el verso 28. ¿Amén? Así que este capítulo es un capítulo de decisión, hermanos. Zaqueo tomó su decisión. Los tres, los diez que estaban aquí, de los cuales se mencionan tres, tomaron una decisión. Los que vamos a ver de ahora en adelante, verso 28 en adelante, también se les confronta con una decisión respecto al Señor Jesucristo. Vamos a verlo en estos versos. ¿Algún hermanito que quiera leer estos primeros siete versos, 28 al 34, para la gloria del Señor? ¿Alguien tiene el micrófono? ¿A quién quiere leer? Hermanita Loriana, allá está. Gloria a Dios. ¿Cómo dice la Escritura en nombre de Jesús?
Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita.
Amén. Gloria sea al Señor. Así que, cuando el Señor llegó, gloria sea al Señor, acerca de Betania, que estaba al lado de una aldea que se llamaba Betfagé, en Betania vivía quién, ¿te recuerdas? Lázaro y sus dos hermanas, ¿te recuerdas? Ahora, Betania estaba bien cerquita ya de Jerusalén, quizá como a milla y media, bien cerquita. Ahí entonces es que él manda a sus discípulos a buscar el asno, ¿verdad? En algunas palabras, las traducciones dice pollino. Un pollino es un animalito joven, ¿qué? Es un hijo de un animal de carga. Dice que este pollino no lo había usado nadie todavía. Era un pollino nuevo. ¿Okay? No tenía millaje todavía el pollino. ¿Amén? ¿Sí? Dice, ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Estaba puesto para que el Señor Jesús lo estrenara. ¿Amén? Y fíjese cómo él por su poder, ¿verdad? Por su Espíritu Santo, él sabía que cuando las personas preguntaran, porque el pollino no era de él, claro, ni de los discípulos que iban a buscarlo. Así que no es así de fácil uno ir y decir, pues mira, en estos tiempos quizás, pues mira, voy a montarme en ese carro, dame la llave y me voy. Y dice, espera, para tú llevar el carro. No es que el Señor Jesús lo necesita. Ah, pues está bien. Claro, eso fue lo que sucedió aquí. Hay personas que encuentran esto. Una vez yo escuché a una persona que estaba tan asombrado que esto sucediera. Hermano, pero es que en Génesis dice que el Señor habló. ¡Pra! Sea la luz, ¡pra! Apareció la luz. Pues si Él creó la luz con hablarla, pues que Él convenza a alguien a la distancia de que el pollino lo va a estrenar el Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso no es nada comparado con eso. Es el poder de Dios aparejándose ese detalle. ¿Qué es importante del hecho de que el Señor estuviera en un pollino prestado? Hermanito, que fíjense cómo es. Él era un rey. Él es el creador de cielo y tierra. Pero él no tenía ni un asno para montarse. ¿No cree usted que un rey tendría no solamente un asno? Vendrían en caballo todo el mundo, de los blancos brillosos, incluyéndolo a él y los que andaban con él. Cualquiera que anduviera con él estuviera bien montado, según lo que se consideraba bien montado en aquellos tiempos. o por lo menos un camello último modelo, Dios. Pero él no tenía ni eso. Él decía que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él no necesitaba ninguna de esas cosas, porque a la misma vez, a pesar de que no era propiamente, directamente de él, no tenía el título de propiedad del asno, claro. Pero el asno era de él también. Pues si él es el rey de toda la tierra, pues todo es de él, imagínate. Y es como usted hoy día, ¿eh? Usted literalmente es dueño de todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que las cosas de las cuales usted tiene necesidad, el Señor se las suple. Pues, lo que usted necesita, usted o lo tiene, o cuando lo vaya a necesitar lo va a tener. Porque la palabra del Señor es así. Es como el Señor Jesús. Él necesitaba tener un pollino criándolo desde varios años para tenerlo ready ese día. Alguien se lo está criando a él. Pues era de él, que el día que lo tuvo que usar, él lo usó. Así pasa con las cosas que el Señor nos provee. Ay, usted no sabe lo que usted va a necesitar de aquí a 2 o 3 semanas, pero se va a preocupar por eso. Hay personas que se preocupan por lo que no saben van a necesitar, ni por lo que no saben les va a pasar tampoco. Hay gente que son así. Y dicen, ay, cuando yo guíe, chocaré. Usted no sabe, cuando yo guíe, la gasolina me dará y tiene tanque lleno. Pero uno no sabe, porque si de momento me quejo una luz y estoy un montón de horas ahí, o de momento tengo que dar muchas vueltas y me pierdo y se me acaba la gasolina, hay gente que se vuelve nervioso con esas cosas. Pero la palabra del Señor dice que en todas las cosas que usted le hagan falta, usted tiene que confiar en el Señor. Y el Señor se las va a dar. ¿Amén? Por eso es que le decía que no podemos estar afanados por nada. Él no estaba afanado porque, y ahora como yo entré a la ciudad, ¿y por qué él no entró a pie? Porque tenía que entrar montado, hermano. Usted lo va a ver ahorita en Zacarías capítulo 9. Así que, ¿dónde estaba el asno? Pues no te apures, porque muchos asnos hay por donde quiera. Y ya yo sé el que yo voy a usar. Y él mandó a sus discípulos a buscar el asno. Y el dueño dijo, ¿qué haces con el asno? Porque están desatando el asno. Y le dijeron, porque el Señor lo necesita. Claro. ¿Qué es lo importante de esto? El Señor. ¿Qué Señor? El Señor. No hay más que uno. ¿Amén? El Señor lo necesita. Ahí no dice lo que le contestó. Claro, pero hoy día seguro, ¿cómo no? A la orden. A la vista y a la orden. Ahí tiene. Y quédate con él. Porque en el otro contexto dice, el Señor te lo devolverá cuando termine. A lo mejor diría, ni falta hace que se lo lleve. Gloria a Dios. ¿Qué es un asno que yo le pueda dar al Salvador y al Creador del mundo? Imagínense. Esa porción no solamente nos habla del suplido del Señor para sus pieles, sino también de lo desprendido que uno debe ser para el Señor también. Porque si el Señor no es mezquino con nosotros, tampoco nosotros debemos serlo con el Señor. ¿Qué necesita el Señor? Lo que sea, porque saque cuenta. ¿Qué tiene usted que el Señor no le haya dado? Porque la Biblia dice que todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Usted dirá, pero yo me fajé. Piénselo bien, otra vez. Dele rewind, piénselo bien, otra vez. ¿Quién le proveyó a usted la vida para que usted empezara? ¿Quién le permitió a usted que usted se preparara? ¿Quién le dio por su gracia el que usted hallara gracia delante del que fuera para que le dieran el trabajo que usted tiene? O el trabajo que usted tuvo si usted está retirado. Todo eso fue por la misericordia, obra y gracia del Señor. Así que todo lo que usted tiene, se lo proveyó el Señor. Y si el Señor le dice, todo lo que tú tienes, como le dijo a Abraham, necesito que me lo dé ahora, pues yo lo necesito. Usted dirá, me voy a quedar desprovisto, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Usted no va a ser así. Pues dice, de la misma forma que le dio lo que usted tiene, le va a dar lo que usted necesite la próxima. Hermano, si todo el mundo creyera eso, sería tan sencillo. Gloria sea al Señor. Hubiera tan poco trabajo que tendrían los pastores y los que aconsejan en el nombre del Señor, porque realmente la gran diferencia de usted en su relación con Cristo estriba si usted le va a creer a Dios o no. Y si Dios dice que Él le va a suplir lo que usted necesita, pero usted no lo cree, pues entonces el pobre líder va a tener que estar batallando mucho con usted, cuando en realidad lo que está pasando es que hay que creerle a Dios. Cuando la Escritura nos dice esto de esta forma, esto de otra, hay que creerle a Dios. Cuando la Escritura dice, no os afanéis por el día de mañana, ¿qué habéis de vestir? Pues no es que se oye bonito, es que hay que creer la Escritura. Y así será, porque le hemos creído al Señor, el que nos salvó. Así que allí en ese momento el Señor estaba diciendo, esta es la diferencia de cuando uno le sirve al Señor. Todas las cosas serán provistas y a la misma vez todo lo que tú tienes, el Señor lo necesita para usarlo para su gloria. Fíjese, el dueño de ese asno, imagínate qué honor tuvo ese asno, que no había sido estrenado, en él se montó el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué iba a pensar ese dueño que ese asno fue el que cumplió la profecía? Vaya a Zacarías 9:9 para que usted vea. Gloria a Dios. Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento. ¿Ves? ¿Sí? Dice, el futuro rey de Sión. Sión era el nombre hebreo que se le daba al monte donde fue construida la ciudad de Jerusalén. El monte de Sión. Cuando se menciona a Sión, sin decir nada más, sin decir monte, se le relaciona normalmente con la ciudad de Jerusalén. Mire lo que dice. Y también se le relaciona con el pueblo de Israel en general. ¿Vio cómo dice? Lo tiene, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, no necesariamente algo muy dado en los reyes, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Así que cuando el rey de reyes fuera a venir a Jerusalén, iba a venir montado en un pollino. Por eso era que necesitaba el pollino, pero no tenía ninguno, pues él lo cogió prestado. Gloria a Dios. Para que se cumpliera la escritura. En esa porción de esa semana, que empezaba ese domingo, fue la concentración de profecías cumplidas más grande que ha habido en la historia. Quizá el momento que más se le asemeje en cantidad de profecías sea cuando el Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia y vuelva a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Pero yo creo que ni aún se va a comparar con la cantidad de profecías que el Señor cumplió en esos días. Por eso es que es inexplicable cómo es que las personas pueden decir todo esto que sucedió hoy, porque algunos que lo dicen, todo eso sucedió de casualidad. ¿Vio? Cuando usted busca todo lo que el Señor Jesucristo cumplió, lo vamos a poder ir viendo según vayamos en estas próximas semanas, que vamos a ir en estos detalles de estos últimos capítulos de Lucas, lo vamos a poder ver. Ya hay una aquí, gloria sea al Señor. Señor Jesús entró montado en un pollín. Gloria sea al Señor. Ahora bien, Jesús no había permitido que nadie le llamara el Mesías, ¿okay? Sino hasta en ese momento. Fíjate cómo era que decían, gloria sea al Señor. Más adelante usted lo va a ver. Osana, 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 osana al Mesías. Osana al Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas. Bendito sea el Señor. Pero en este caso, en lugar de decir, no se lo cuente a nadie. Aquí él no dijo nada, al contrario, hay que decirlo, porque ya llegó el momento de decirlo. Lo vamos a ver más adelante, nos estamos adelantando un poquito para que usted entienda cuando veamos aquella porción. ¿Amén? El hecho de todo esto que él cumplió y los detalles fríamente calculados de todos estos días que vamos a estar viendo en estos próximos capítulos, fueron diseñados para que todo el mundo pudiera conocer y llamar la atención de que el Señor Jesús era el Mesías, era el ungido, el que había sido encomendado por Dios para venir a establecer el reino de Dios, a salvar al mundo perdonando sus pecados. Gloria a Jesús. Ahora bien, pero recuerde que al entrar a Jerusalén iba a estar viendo a un montón de personas que aún no lo habían visto cara a cara. Para ellos también había una oportunidad, a pesar de que hoy en día nosotros, habiendo estudiado las Escrituras tanto, pues vemos en la Escritura que cuando usted le menciona a un fariseo, usted dice rápido, pues el fariseo siempre está, va a estar criticando, o siempre va a estar objetando lo que dice el Señor. Los saduceos, los saduceos eran políticos, ellos no creían en nada. Los escribas, los escribas se sabían la palabra de Dios de memoria, pero no la creían. Y los intérpretes de la ley, pues también. Y por ahí seguían, hermanito querido. A ellos, el Señor Jesucristo les dio una oportunidad en ese día, gloria al Señor. ¿Amén? Más adelante, cuando usted va a ver todo lo que se desempeña en esa semana, planean arrestar a Jesús después de la fiesta de la Pascua. Porque usted sabe que esa, en esa semana se celebraba la Pascua. Amén. Y la Pascua se celebraba el jueves, la noche del jueves, hacia el otro día viernes. Amén. Ellos pensaban arrestar a Jesús después de la Pascua. Claro. La intención del Señor Jesucristo era cumplir las Escrituras. Claro, hoy por cuestión de tiempo no vamos a poder ir allá. Pero usted ha visto, como hemos reseñado anteriormente, que dentro de esas fiestas, la fiesta de la Pascua, donde se sacrificaba un cordero. Amén. Ese cordero era el cordero de cuya sangre, en el libro de Éxodo, se había usado la sangre para pintar el marco de la puerta. Toda casa donde estaba pintada con la sangre del cordero, el cordero inocente, cuando pasó el ángel de Jehová, matando los primogénitos en todo Egipto, donde único no mató el primogénito fue donde estaba la sangre del cordero en la puerta. Eso era un antitipo de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo, precisamente en esa Pascua de ese año, en esa semana. Él iba a ser el cordero de Dios, ¿verdad? Como está escrito en la palabra del Señor en Juan 1:29. Cuando Juan vio al Señor Jesucristo que venía a ser bautizado, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el cordero que Dios iba a usar, su Hijo, para quitar el pecado de una vez y por todas. Ahí va a ser en esa Pascua. Claro, cuando usted va leyendo, usted ve que los líderes religiosos deciden que el Señor Jesucristo está demasiado notorio y que hay que someterlo y hay que eliminarlo. Y planearon hacerlo después de la Pascua. O sea, aun cuando ellos irían a arrestar a Jesús, estaba todo calculado por el Señor que eso iba a suceder así, de esa forma. El Señor estaba todo puesto y calculado. Gloria sea al Señor. Esta es la parte de la parábola de las minas que hemos hablado. La parte de la porción donde Él entró, cumpliendo la Escritura, en un pollino. ¿Sí? Y se declaró como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la porción que vamos a estar viendo ahora, la porción que vimos en Zacarías. Amén. Acerca del Señor Jesucristo. Fíjense todos los atributos del Señor Jesucristo que leímos ahí, ¿verdad? El Rey, justo, Salvador, humilde. Gloria sea al Señor. Él era rey, pero era manso y humilde. Gloria sea al Señor. Así que, cuando el Señor ya se prepara todo y se monta en el pollino, dice: ahora vamos a caminar la última milla y media para llegar, subir por el monte de los olivos y bajar y entrar a la ciudad. Ya estaba todo preparado. Ya andaban todos los que andaban con él. Estaba en el asno para cumplir la Escritura. Y había establecido claramente en el testimonio de Zaqueo y en la parábola de las minas que él venía manso y humilde, pero había que tomar una decisión respecto al Señor Jesucristo. Todos los que le vieron en esa semana, especialmente, tuvieron que tomar una decisión con el Señor. Pilato, los fariseos, los saduceos, los publicanos, los discípulos que andaban con él, los discípulos que encontró en la ciudad, todos tuvieron que tomar una decisión respecto al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar leyendo para que vayamos en los otros puntos del relato bíblico. Amén. 35 al 40 ahí mismo, en Lucas 19, algún hermanito, David, quiere leer. Y tú dijiste que tú lees. Lee, la próxima lee, José. David va a leer 35 al 40, el nombre de Jesús. Amén.
Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su peso tendían sus mantos por el camino, a su paso, perdón. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían.
Claro, gloria a Dios. Recuerde que él había venido a darle testimonio a muchos. En esta porción donde vemos que hay dos grandes grupos de personas representados aquí, amén, están los que venían con él, sus discípulos, están los que le habían acompañado desde lejos de Galilea, los que se le habían adherido cerca, ¿verdad?, de Jerusalén, y los que estaban adentro, que casi todos eran los líderes religiosos de ese tiempo. En esta ocasión, pues los vemos todos entremezclados, claro. Dice que cuando el Señor Jesucristo venía entrando, gloria sea al Señor, era cuando entonces le estaban aclamando como rey, dice que ponían los mantos, eso era algo que se hacía. Cuando venía alguien importante entrando a la ciudad, pues las personas tiraban el manto, como dice, es un honor que esta persona pase por encima del manto mío. Yo no sé si era que después lo cogía y dice, este manto no lo lavo más, porque este manto pasó por encima fulano de tal. Pues gloria sea al Señor, aquí era reconociendo al Señor. Pero el más orgulloso de todos sería el dueño del asno. Yo seguro le iría al lado del asno, dice, ese es el asno mío, gloria sea al Señor. Orgulloso de que el Señor lo hubiera utilizado para cumplir la Escritura. En ese momento, dice que era cuando estaban todos alabando y empezaron todos a gritar, gloria al Señor, bien contento, convencido, solamente lo puede hacer el Señor a través de su Santo Espíritu, convencido de que todo lo que estaban haciendo era lo correcto. Gloria al Señor, dice, comenzaron a alabar. ¿Por qué? Porque dice que cuando ya sube la montaña, cuando va subiendo aquel monte que vimos en la foto, claro, tú no ves la ciudad que está al otro lado, al bajar. Pero cuando tú miras, de hecho, la ocasión que yo tuve la bendición de poder ir a Israel aquel ratito, yo subí hasta allá arriba. O sea, cuando tú miras de vuelta para abajo, se ve toda la ciudad, se ve la cuesta. Pues ahí sería que todos los discípulos dijeron, ¡gloria a Dios! Como que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Dice, el con quien vamos es el Rey de Reyes, y señores, señores, de quien está escrito, he aquí tu Rey viene montado en un pollino, hijo de asno. Y que bendecían al Señor, y le daban gloria, y cantaban, y bendecían al Señor toda esa bajada, todo ese rato. Y estoy seguro que mientras ellos iban alabando al Señor, había muchos más que venían, ¿qué está pasando? Y se enteraban, y se añadían, hasta que llegaron, gloria al Señor, cerca de la ciudad. Cuando llegan cerca de la ciudad, dice que habían algunos de los fariseos allí. Y cuando todo el mundo estaba bien gozoso alabando al Señor, los fariseos dijeron, ¿pero qué pasa? Maestro, manda a callar a esta gente. ¿No le ha pasado a usted? Cuando más gozoso usted está con el Señor, de momento llega alguien y dice, le apaga la luz, o desenchufa la cosa, yo no sé, o sea, le corta el paso a uno. Y dándole la gloria al que había que darle gloria, y darle gloria, y darle gloria, los fariseos dicen, ¡shh! ¡Señor! Manda a callar a esa gente. ¿Por qué usted cree que los mandó a callar? ¿Qué era evidente en los fariseos? Primero, que no creían. Segundo, miedo. Claro, ¿qué más? Exacto, si ellos no creían, tampoco querían que otros creyeran, claro. Su corazón estaba endurecido. Hay otra cosa que es bien evidente también. Mira a ver si usted se da cuenta también. ¿Conocían o no conocían las Escrituras los fariseos? Claro, porque usted cree que lo estaban mandando a callar. Les está dando la gloria que solamente merece el verdadero rey. Este viene en un pollino, pero ellos decían, pero este no es el rey. Este no es el rey. ¿Por qué? Porque él no está de acuerdo con nosotros. Él no está haciendo las cosas como nosotros creemos deben ser. Porque nosotros somos los quienes se nos delegó la enseñanza de las Escrituras. Así que si alguien sabe, somos nosotros. Pero ese no es. Por lo tanto, ustedes, quédense callados. Por eso le dicen al maestro, maestro, ellos no se van a callar, mándalos a callar tú. Tú no te das cuenta que esto no está bien. Mire, que no te da vergüenza que te estén alabando a ti, la alabanza que solamente le merece a Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo tú te pones con esta ocasión de estar recibiendo alabanza? ¿Amén? Pero en esta ocasión, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Dice, aún si yo los mandara a callar a ellos, las piedras estarían dando alabanza, gloria al Señor. Las piedras estuvieran dando señal. Las piedras estuvieran aclamando lo que hay que hacer en este día. Lo que ustedes no están haciendo. Los que andaban con el Señor habían tomado la decisión. Los que el Señor encontró, los fariseos entre ellos, tomaron una decisión también. Aquel que viene allí, ese no es Jaina. Ese, donde dice en Zacarías 9:9, viene justo y salvador. Él no es justo ni salvador, ¿no? Por lo tanto, hay que mandar a callar a todo el mundo. Hoy en día las personas hacen así con el Señor. Claro. Sí. Aún cuando el Señor cumplía todo lo que decía la Escritura, ¿no? Y su palabra era con verdad, era con autoridad. Encima de eso, todas las señales, gloria al Señor, que el Señor había hecho. De eso estaban gozando, gloria al Señor, todos estos discípulos. Por todas las señales, todos los milagros que el Señor había hecho, todas las sanidades, toda su palabra impactante, palabra de Dios, palabra de verdad, ellos han sido testigos de ello. Los fariseos también. Pero en el momento que hay que tomar la decisión, toman la decisión que está en su negro corazón, no la que el Señor le está presentando ahí justo. Y ahí es que se muestra la misericordia de Dios, en que aún el Señor, sabiendo la dureza de sus corazones, sabiendo el Señor que aún a ellos mismos le había dado el encomendar, el enseñar la palabra, con todo y eso, Él tiene misericordia de ellos, les dice, mire, yo estoy aquí, y yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿qué ustedes van a hacer? Y hoy en día, esa es la predicación que la iglesia tiene que tener todo el tiempo. ¿Amén? Del Cristo verdadero, el Cristo bíblico, el Cristo de la Escritura. El Cristo que se presentó allí claramente diciendo, yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey justo y Salvador. Y aquí vengo, gloria al Señor. Hermano, más adelante, ¿verdad? El día que el Señor Jesucristo dio su vida, las piedras clamaron. Lo vamos a ver ya mismo en la Escritura, gloria al Señor. Así que en ese momento no, pero más adelante sí. ¿Amén? Gloria al Señor. Así que, ya hemos hablado de esta porción, de la porción de tender los mantos en el camino, los discípulos gozándose, gloria a Dios, por todas las señales que el Señor Jesucristo había hecho. Esa porción que los discípulos estaban hablando y cantando y alabando al Señor con, está en el Salmo 118, amén, donde habla esa porción de alabanza, búsquela para que usted vea. O sea, por eso que los fariseos conocían bien la Escritura, hermanos, si algo conocían bien ellos, era la Escritura, o sea, podemos decir así, la Escritura de memoria, ¿verdad? Vamos a llamarlo. Por así decían, esto se parece demasiado, esta gente se cree erróneamente de que nosotros le hemos predicado y enseñado que es este. Porque mira las cosas que le están diciendo, dice el 20:26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, dice el 118:26. Desde la casa de Jehová os bendecimos, gloria sea el Señor. Y por ahí sigue, claro, de quien está hablando en el Salmo es de Dios mismo. Mira el verso 28. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese rey, que hay personas que dicen, Jesucristo no es Jehová, Jehová no es Jesucristo, pues cuando usted lee el contexto de ese Salmo, entre un montón de otras porciones más, aquí está claro que habla del rey y habla de Jehová. Y el que iba a venir ese día era el rey, Jehová Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Amén? David.
Esa frase de paz en el cielo y gloria en las alturas. No entiendo muy bien el propósito de esa palabra.
Paz en el cielo, porque lo que sucede es, lo que vamos a buscar ahorita, si usted busca este verso, capítulo 12, vamos al capítulo 12 de Lucas, un momentito. Capítulo 12. De hecho, esa es una porción que vamos a cubrir más adelante, la causa de decisión del Señor Jesucristo. ¿Okay? El Señor Jesucristo puede ser paz para ti, o puede ser disensión o juicio también. ¿Amén? Todo depende de qué uno hace con el Señor Jesús. Cuando vamos al versículo 49 del capítulo 12, amén, que en una ocasión lo reseñamos, ¿verdad?, hace unos cuantos estudios anteriores. Mire cómo dice la Escritura. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Vio? Obviamente no está hablando de paz, ahí mismo. Pero mire cómo dice. De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? Está refiriendo a su muerte, ¿verdad? Se refiere a su muerte como con bautismo, algo que lo iba a arropar, algo que le iba a ejecutar. Claro, estaba angustiado porque él sabía que iba a dar su vida y que iba a sufrir al dar su vida. Dice, ¿pensáis que he venido, mira el 51, a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Claro, en la tierra no hay paz, ¿sabe por qué? Porque cuando Cristo aparece, no deja a nadie quieto, porque todo el mundo es sonsacado a considerar al Señor Jesucristo y a tomar una decisión. Cristo es un momento de decisión. Cuando alguien no quiera al Señor Jesucristo, que rechaza al Señor Jesucristo, claro, usted sabe el tipo de vida que esa persona lleva después de haber visto al Señor, después de haber considerado al Señor, pero decidir, yo no voy a creer en el Señor Jesucristo. Claro, ¿será una vida de paz? Seguro que no. Cuando la persona está en un no sé qué hacer con el Señor, tampoco hay paz. Usted no ha estado en un momento donde usted tiene que tomar una decisión, no la acaba de tomar, y está todo el tiempo intranquilo, todo el tiempo, y no se sabe qué hago, qué haré, qué tal, tal cosa. Pues mire, imagínese, con una decisión, hay personas que se ponen así a veces, que si va a ser el combo número uno, el combo número dos. Si hay gente así, y, ay, que no sé, ay, y estrésico, se estresan, porque no saben qué combo van a comprar en la fila del servicarro. Pero no de eso es lo que estamos hablando aquí. Si la gente se estresa por eso, imagínense cuando el Espíritu Santo mismo le revela, dice, hay una decisión de eternidad, de condenación o de salvación. ¿Cuál es tu decisión? Claro, ahí no hay paz. Ahora, en el cielo hay paz. Porque en el cielo está el Señor. En el cielo no hay disensión. En el cielo todo el mundo está de acuerdo. Y todo el mundo está claro que el Señor Jesucristo es el Señor. Y cuando usted va al cielo, usted vio las escenas del cielo que menciona en Apocalipsis, ¿verdad? Allí lo que hay es paz. Allí lo que hay es unanimidad. Y esa misma paz es la que van a tener sus hijos cuando estén en la eternidad con Cristo Jesús. Pero mientras tanto, hasta que no lleguemos a esa paz con Cristo en la eternidad, lo que hay en la tierra es un revolú. Mira a ver usted, juzgue usted mismo, a ver si en la tierra hay paz. Ahora, cuando el Señor Jesucristo nació, ¿usted recuerda lo que dijeron los ángeles? Paz en la tierra, ¿usted recuerda? Y buena voluntad para con los hombres. Pero entonces, ¿por qué la paz no llegó? Si ese era el deseo de los ángeles, ¿usted recuerda, no? Principio en Lucas, ¿no? ¿Ah? Claro, está diciendo Cristo vino a ser el que trae paz para aquel que decide servir al Señor y creerle como es. Claro, nadie puede tener paz si no considera a Cristo Jesús. Bueno, esa es la peor vida que usted puede llevar. Que usted sepa que en Cristo hay que creerle, a Cristo hay que arrepentirse, a Cristo hay que servirle, y usted no lo hace. Yo imagino que hay gente que vive así. Imagínese eso. Pero al que conoce al Señor Jesucristo, que hace la paz con Dios por medio del sacrificio de Cristo y sus pecados son perdonados, olvídese, todas las cosas están puestas ya para usted, mi hermano. Usted lo único que tiene que hacer es escudriñar la Escritura para saber cómo servir al Señor de corazón. Pero el Señor ya lo hizo todo. Si Él murió por usted y usted creyó en Él, usted hizo la paz con Dios mediante la sangre de su cruz, como dice el hermanito Pablo en sus cartas. Bueno, hay que hacer más, ¿no? Claro, hay que preocuparse más, lo que quiero decir. Porque hay que servir al Señor de corazón. Pero el que no considera al Señor Jesucristo, con ese no hay paz. Dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. Usted dirá, ¿pero por qué alguien huye sin que nadie lo persiga? Pues porque él se persigue él mismo. Porque él sabe que hay una decisión que hay que tomar, pero no la toma. Es el refrán, ¿verdad? La peor decisión, dice, es aquella que no se toma. Claro, eso no es cierto del todo, ¿verdad? Porque la peor decisión que puede tomar alguien es decir, yo no quiero a Cristo para nada, punto, adiós. Yo, hay personas que lo hacen de día en día. Por eso el Señor escribió, habló estas palabras que están en el capítulo 12. ¿Okay? Por eso dice en el 52, de ahora en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. No hay paz. Porque cuando está Cristo, unos quieren a Cristo y otros no, lo que va a haber es disensión. Pero eso va a ser algo temporal. Cada persona que cree en Cristo en su ser, tiene paz con Dios. Como dice el himno, paz con Dios busqué ganarla con febril solicitud, con mis propias obras. Pero mis obras no me dieron la salud, ¿te recuerdas? Pero dice el coro, paz, oh qué paz Jesús me da. Paz que antes, ¿verdad?, añoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Claro, y pueden haber 20,000 revoluciones alrededor, pero usted como hijo de Dios, hija de Dios, usted está en paz con Dios. Eso vale por encima de todo. Pero el que no ha creído en Cristo, no tiene paz. Maestro James, sí.
Los pasajes paralelos que nosotros vemos en Mateo y en Marcos también,
sí,
la expresión que se utiliza es hosana. Y en los estudios que habíamos tenido anteriormente, habíamos dicho que el vocablo original también significaba sálvanos ahora, Dios, te ruego.
Claro.
Que realmente era una petición, es todo,
claro,
lo que dice el pastor.
Claro.
Y también es una petición que hacen ellos, aquel que solamente puede hacerlo. Es una expresión que se utilizaba comúnmente para cuando venía un rey, ¿verdad? Un líder grande que podía proclamar esa paz sobre ellos.
Amén.
Y ellos, muchos de ellos aún sin saberlo, ¿verdad? Sin saber realmente con quién estaba hablando. Y como bien dice el pastor, solamente revelado a través del Espíritu Santo de Dios,
amén,
a través de la presencia de Dios, podían entender quién era el que estaba allí. Y era el único que podía realmente darles la paz que necesitaban ellos.
Eso. Amén. Exactamente. Exactamente. Y estaban pidiendo, amén, a quien realmente podía darle la salvación y podía darle la paz. Amén. Los fariseos comprendieron cabalmente lo que se estaba haciendo, pero, diferente a ellos, no quisieron creer. Qué triste cuando alguien tiene al Señor Jesucristo cara a cara y decide que no va a creer. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así que, vamos a ir a la próxima porción. Amén. Ah, de hecho está en la porción donde le digo, cuando el Señor Jesucristo dio su vida, finalmente, el viernes, amén, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Usted sabía esta porción, ¿no? Pero dice de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Las rocas se partieron, o sea, dio una señal, amén, de que lo que pasó en ese día era algo que ha pasado una sola vez en la historia. El Hijo de Dios dio su vida y las rocas se partieron, hermano. O sea, las rocas literalmente dieron una señal, como la estaban dando, claro, quienes estaban bendiciendo al Señor el día que Él entró a la ciudad. Gloria sea el Señor. Así que vamos a ir a la porción, gloria a Dios. La próxima porción, importante, gloria sea el Señor. Todas estas porciones las hemos considerado. Cuando el hermanito David hizo la pregunta de la paz en el cielo, pero no en la tierra, esta es la porción que estábamos considerando, ¿vale? Ya estaba puesta aquí, Lucas 12, claro. Muchas oportunidades se le presentaron, hermano, a lo largo de esta semana, de esta semana que vamos a estudiar, claro, la semana de estos 7 días del Señor Jesucristo, se le presentaron muchas oportunidades a diferentes personas. Claro, ese domingo no fue la última oportunidad para muchos, porque toda la semana Él se estuvo proclamando como el Hijo de Dios. Así que muchos tuvieron la oportunidad de escucharle muchas veces en el templo, porque Él se puso a enseñar en el templo a todo el mundo que estaba allí. Cada vez que, fíjense en el juicio nada más, hermano, cuando lo veamos el juicio, ¿cuántas veces no fue Él que se acasa de Anás, que se acasa de Caifás? Que si después Caifás lo devolvió a Anás. Amén. Y después fue donde Pilato. Y Pilato lo mostró al frente. Y dijo que no encontraba nada. Después fue, lo azotó y lo enseñó de nuevo. Y después fue otra vez, lo azotó y lo enseñó otra vez. Todas esas veces se le presentó a la multitud. Y la gente tuvo oportunidades, pero por montón, hermano. ¡Ay de aquel que al final, después de eso, dijo, su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre la de nuestros hijos! Dijeron muchos ese día en la multitud. Imagínense eso. Todo eso llega hasta el día de hoy. Por eso están como están. Gloria a ese Señor. Lucas 19, 41 al 44, la penúltima porción. En esta porción vamos a enfocarnos en lo que el Señor Jesucristo, justo antes, amén, de entrando allí, vio la ciudad y lo que dijo respecto a ella. Algún hermanito iba a ver, José Luis, ¿verdad? Y después de José Luis, algún otro hermanito o hermanita que quiera. ¿Cómo dice la Escritura?
Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Amén. Esta porción a veces no se considera mucho, ¿verdad? En el contexto general más bien se recuerda el evento de Jesús entrando a la ciudad. Pero esta parte del lamento es bien importante. Tiene que ver exactamente con lo mismo que hemos hablado. No nos vamos a detener mucho en ella, simplemente vamos a resaltarlo. Gloria al Señor. Cuando el Señor Jesucristo vio la ciudad, tuvo compasión de ella. En otra ocasión anterior, dice que había visto Jerusalén, dice, y le consideraba, le decía, Jerusalén, Jerusalén, yo quise como una gallina, ¿verdad?, traer a sus polluelos, ¿verdad?, y cobijarlos debajo, ¿verdad?, debajo de mis alas, pero tú no quisiste. Y eso es lo que estaba pasando aquí, ¿verdad?, otro contexto, pero básicamente lo mismo. Dice, lloró sobre la ciudad. Dice, ay, si tú conocieses lo que va y lo que está pasando en este día. Claro, porque había muchos que no sabían y muchos que no querían. Gloria sea al Señor. Dice, lo que es para tu paz. Ahí te viene la otra porción de la que había preguntado David. La paz con Dios se hace a través de Cristo. Lo que es para tu paz es lo que el Señor quiere decir. Si ustedes creyeran en mí, como dice la Escritura, como lo haya dicho, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ellos habían decidido no creer. Así que esa ciudad que desechó al Señor, sobre ella era que Cristo se estaba lamentando. ¿Por qué se lamentaba? Hermano, porque sabía lo que iba a suceder. No solamente el hecho de que ellos lo hubieran rechazado, como lo hicieron de plano, ¿verdad?, en los próximos días y lo demostraron. Más adelante, si usted mira los últimos versos de lo que leímos, dice, van a venir y te sitiarán, te rodearán con vallado y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso se cumplió literalmente, hermano, 37 años después, en el año 70, los romanos vinieron, sitiaron la ciudad, porque los judíos se habían rebelado y pensaban que iban a ser libres, ellos batallando contra Roma. Cuando se hubieran querido ser libres de verdad, el Señor Jesucristo se le había presentado ese día, por eso fue que Él se lamentó, porque ellos no quisieron que Él los libertara. Por eso, con aquella vez, y de hecho, esa porción sucede dentro de estos días que Él va a estar dentro de la ciudad, donde Él confronta a aquellas personas que dicen, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Amén? Claro, ellos decían que ellos no eran esclavos de nadie, pero ellos decían que ellos eran esclavos y que eran hijos de su padre, el diablo, porque a Él le servían. Claro, y dicen unas palabras así de fuertes, pues todos ellos se ofendieron. ¿Amén? Pero dice, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Él estaba hablando, no de los romanos, no de la esclavitud, que ellos eran esclavos. Y decían que no. ¿Pero quién era el que mandaba allí? Roma. Pero decían que no. ¿Te has visto cómo es el ciego, hermano? Hay gente que son ciegos y dice, no, yo veo 20-20. Es como si tuviera un ciego y dice, yo veo 20-20, yo no sé qué tú dices, ¿qué tú te crees que yo soy? Pero así pasaba con ellos. Dice, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿no? Y en Egipto, ¿de quién eran esclavos? Y cuando vino Babilonia, ¿de quién eran esclavos? Y cuando vino Asiria, ¿de quién eran esclavos? Y cuando vino Roma, ¿de quién eran esclavos? Ustedes habían tenido una colección de dictadores. Y decían que nunca habían sido esclavos de nadie. Para que tú veas cómo es la ceguera. Por eso el Señor le dijo, si yo los liberto, es que ustedes van a ser verdaderamente libres. Lamentablemente, no hicieron caso. 37 años después, vino una destrucción total sobre la ciudad de Jerusalén. Se cumplió exactamente como decía ahí. La sitiaron, le pusieron unos vallados, pusieron unos muros alrededor, cerraron la ciudad y cuando finalmente los romanos lograron entrar, exterminaron todo y destruyeron todo y se lo robaron todo, incluyendo todos los tesoros del templo y todo, y destruyeron la ciudad completa, la arrasaron por completo. Esos muros que usted ve hoy, esos no son los muros de antes. Porque ellos le quemaron, lo quemaron y tumbaron todo. Y usted dirá, ¿cómo es posible que eso pase en la ciudad donde el mismo Cristo Jesús había 37 años antes ido a proclamarse como Rey y Señor? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque vino a los suyos, pero los suyos no le quisieron recibir. ¿Amén? El Señor es un Señor de amor y salvación, pero el que no le recibe está decidiendo juicio sobre él mismo. ¿Amén? Vamos a esta última porción, y con esto vamos a cerrar esta parte, para entonces así poder terminar en buen tiempo. Amén. Alguien, hermanito, Eric, la próxima, acuérdate, Clara, la próxima tiene Winner, la próxima es tuya. está en stand-by. Ajá.
Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es la casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole.
Amén. Bien breve. ¿Qué estaba sucediendo en el templo? Claro, no era dentro físicamente del lugar santo. Parece que el área del templo estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio. Después estaba el lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, el altar de bronce y todo. Eso estaba dentro del techo. Fuera estaba el atrio, que era el patio. En el patio estaba el altar donde los sacrificios, el lagar donde se vertía la sangre de los animales sacrificados y todo. En ese lugar allí, pues habían hecho un mercado, una plaza de mercado. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y los saduceos y los fariseos habían establecido un sistema para lucrarse, donde el sacrificio que se tenía que hacer todos los días allí, que la palabra del Señor había dictado, tenían que ser animales puros y sin mancha y sin defecto. Diferentes animales para diferentes ocasiones, claro, el tiempo no nos da para describirlo todo, pero estos animales no podían ser cualquiera. Y ellos, para hacerle fácil, a los que venían a ofrendar y a sacrificar, ellos decían, no hay que cargar el animal desde Samaria, tan lejos, si lo vendemos aquí mismo, en el templo. Entonces, ellos no aceptaban toda clase de moneda, los sacerdotes, porque acuérdate que cuando los sacerdotes estaban enllavados con los cambistas, venía alguien y traía una moneda de Tiro, decía, una moneda de Tiro, ellos, no, nosotros no aceptamos esa moneda aquí, cámbiala con los cambistas. Los cambistas cambiaban y favorecía más a los cambistas, y entonces lo que les sobraba, ¿verdad?, usureros, pues se los repartían a los sacerdotes y la otra parte la cogían ellos. Entonces, un cabrito que a lo mejor valía 50 pesos en cualquier sitio, allí te costaría como 200, por la conveniencia de que este no es cualquier cabrito, este tiene la aprobación de fulano, el rabino tal. ¿Sí? Funcionaba el asunto. Entonces, era una cueva de ladrones, como dijo el Señor Jesucristo, porque estaban lucrándose, aprovechándose del mandato que Dios había dado, del sacrificio continuo. Claro, había sacrificio continuo porque todavía el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, no había dado su vida. Pero mientras tanto, ellos estaban aprovechándose ahí. Y venían toda esa gente, esos pobrecitos de por allá lejos, y venían para acá a dejar un montón de chavos allí por tener un animalito que ellos supieran que el sacerdote no iba a rechazar. Claro, y tenían un tomidami allí. A lo mejor tú traías tu cordero y decían, ese cordero no llena los requisitos. ¿Cómo va a ser si este cordero está, mira, entero? No, este cordero no llena los requisitos. Cómprate uno de allá abajo. ¿Ah? ¿Así era? Todo eso está declarado, hermano, en los archivos, no, hay otros archivos más, no el Talmud, hay otros archivos históricos de todos los pormenores del templo, y está redactado también por historiadores de la época. Eso era así, y evidenciado por el Señor Jesucristo, decía que eran cueva de ladrones, imagínense allí. Su casa, la casa de Dios, cueva de ladrones, por algo Él lo decía. Imagínense cómo Él se ofendió al entrar allí y vio a aquel despelote que había allí. Y dijo, ¿qué es esto? Todos estos pillos que están aquí robando, sin decencia ninguna, y echando por tierra todo lo que se supone sea la santidad de estos sacrificios. Los animales tenían que ser santos, pero los que los estaban manejando eran unos pillos, aprovechándose de los que tenían necesidad. El Señor los despreció por completo. Claro. ¿Y qué hizo allí? dice, echó a Azar fuera, pero en la porción paralela, claro, en la porción paralela, que está en todos los evangelios, esta es una de las pocas porciones que está en todos los evangelios, ¿ok? Usted busca allí y dice que se hizo un látigo de cuerdas, y estos látigos de cuerdas era que se dio unas cuerdas bien gordas y en la punta le hacían unos nudos. Usted sabe la soga, unos nudos, da duro. Porque con esos nudos, pues ya repartir fuerte a todo el que cogí, por donde lo cogiera. Si hay gente que dice, una vez yo escuché, no, el Señor hizo así, y él trataba de darle por los muslos. Pero ahí no dice que le estaba dando por los muslos, dice que agarró el látigo de cuerdas y empezó a volcar las mesas, dice, donde la gente tenía los chavos así, en estiva. Dice, tanto y tanto, y lo que estaban contando los usureros, eso, ¡fuah! Y por allá caían los chavos, y los usureros, ¡ay! Se me mezclaron los chavos con aquel, y ahí, ¡fuah! Hasta que lo sacó a todo el mundo allí. Hay gente que dice, ¡ay, la ira santa del Señor! No hay que ponerle adjetivo, porque Él lo hizo justamente, Él estaría haciéndolo mal. Mire, hermano, si por una persona de esas allí, por un fuetazo bien dado que cogiera, cogía vergüenza y creía en el Señor Jesucristo, valía la pena el fuetazo, ¿no piensa usted? Era como con los niños, ¿verdad? Los niños en el momento, cuando lo están criando, cogen un fuetazo bien dado. ¡Ay! Y el canto así, botando fuego. Y uno en el momento dice, ¡ah! Era innecesario, piensa uno. Sí. O el jalón de pelo. Jalón de pelo así, el muchacho como de momento, le da un jalón de pelo y como que la mente se le arregla al muchacho. ¿Usted no ha visto eso? Que la vergüenza, dice, y la necedad se le va al corazón del muchacho. La Biblia lo dice así, la vara. Eso es maravilloso. Entonces, si el Señor Jesucristo le mete un fuetazo a uno, no se va a morir por el fuetazo. La Biblia dice que cuando el padre le mete fuete al hijo, el hijo no va a morir. Dice, no temas corregir al muchacho, pues no va a morir. Le castigará con vara y salvará su alma del Seol, dice. ¿Vio? Así que es un fuetazo eso. ¡Ay, bendito! Mira, lo cogió por el cuello. Pero si ese cuello dice, ¿por qué me habrá dado el maestro de Galilea? El que es justo y salvador y humilde. Y me dio ese fuetazo que tengo tres moretones aquí en el cuello. ¿Por qué me habrá dado? ¿Será por algo que yo he hecho? ¿Qué será lo que yo hice? ¿Por qué le proclamaban como rey de reyes? Él dice, el celo de tu casa me consume. Y nos llamó ladrones y pillos. Nosotros que somos, o creo yo, unas personas dignas, trabajadoras, dignos de nuestro salario. Lo ponía a pensar, claro. Y para aquellos que le hubiera sido de bendición, hubieran conocido al Señor de señores y el rey de reyes. A mí me gusta siempre pensar que por lo menos uno de ellos tuvo que haber recapacitado y dicho, yo quiero servir al Señor. Gloria a Dios por el fuetazo que me dio. Pero estoy seguro que la mayoría no. En cuanto el Señor Jesucristo ofrendó su vida y subió al cielo, ¿qué piensan que harían toda esta gente? Dice, con el mismo amor yo voy a montar mi kiosco otra vez. Y siguió el mismo sistema. La evidencia de eso es que más adelante, cuando el Señor trae juicio sobre esa ciudad, al traer el juicio sobre esa ciudad, es evidencia de que estaban iguales o peores. La cosa siguió, hermano. Excepto, siempre me gusta pensar, por lo menos uno de ellos. A lo mejor un usurero de eso hizo como Zaqueo, dice, gloria a Dios, que el Señor tuvo la decencia de venir aquí y decirme que yo lo estaba haciendo mal. Como si yo no lo supiera ya. ¿Vio? Gloria al Señor. Así que, la palabra del Señor dice que Él castiga a todo aquel que Él tiene por hijo. Gloria a Dios. Los detalles, ¿verdad? De por qué el Señor, ¿verdad?, se enfureció de esa forma, en mucho más detalle, ¿verdad?, están en las escrituras. Usted puede ir allá en el estudio, para que lo pongamos en la web. ¿Ok? Pero imagínense. ¿Ok? Ay, hermanito. Por eso es que la casa del Señor, y no estamos hablando de templo, ¿sabes?, porque aquí este es el edificio donde nos reunimos, pero este no es el templo. ¿Sabe cuál es el templo de Dios? Usted. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Santo Espíritu de Dios. La Biblia dice que cuando usted conoce al Señor Jesucristo como Salvador, Él le dota a usted del Santo Espíritu de Dios. ¿Dónde viene a vivir el Santo Espíritu de Dios? En su cuerpo, en su vida. Claro, ¿no le parece a usted que cuando está el Santo Espíritu de Dios tiene que ser exclusivo, santo y sin mancha porque allí vive Dios. Pues si el Señor le estuvo malo que estos pillos estuvieran dentro del templo físico, porque habían ensuciado y desecrado la casa de Dios, imagínense cuánto más si el Santo Espíritu de Dios mora en usted que ha conocido al Señor Jesucristo. Por eso es que esta porción nos habla de santidad. Estos son decisiones. ¿Usted ha visto este capítulo? Son decisiones. Zaqueo tomó una decisión. Quienes escucharon la palabra de las minas tenían que tomar una decisión. Los que vieron al Señor viniendo de Jericó para acá y bajando la cuesta de los Olivos tuvieron que tomar una decisión. Los fariseos, cuando Cristo entró, tomaron una decisión. Amén. Estos aquí ya habían tomado una decisión y el Señor los castigó. Ahora, la enseñanza que nos deja también esta porción, esta última porción, es que hay que ser santo para el Señor. Usted como creyente tiene que tomar una decisión. Usted decidió que Cristo le iba a salvar. Amén. Pues la otra parte es que usted se tiene que santificar. Por eso es que andamos, ¿verdad?, haciendo mucho hincapié sobre la santidad, la cual, si se predica hoy, se predica un tanto erróneamente, adjudicándole santidad a ciertos estilos de vestir o de peinarse. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de apartarse del pecado, de aquello que contamina su vida, que es templo del Santo Espíritu de Dios. Eso no tiene necesariamente que ver con moda. Tiene que ver con que usted se va a santificar y usted se va a apartar del mal. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada y porque usted no le bendice. Eso también está aquí en la parte que el Señor nos acaba de representar. Gloria al Señor. Así que, capítulo de decisión, el capítulo 19, mi hermanito querido. Los días que vienen, días de decisión. Estas son las porciones que vamos a estudiar, gloria al Señor, en estas próximas semanas. La semana que viene, el último martes de mayo, vamos a estar en el capítulo 20. Los fariseos tuvieron su oportunidad, los saduceos tuvieron su oportunidad y los escribas tuvieron su oportunidad. Cada uno de ellos le hace una pregunta importante al Señor Jesucristo para tratar de probar al Señor. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. Así que estudie el capítulo 20 para estar preparado para ese día. Amén. Dios mediante, el próximo martes 31 de mayo. Gloria a Dios. Amén. ¿Duda? ¿Pregunta? Por eso que hay un himno que se llama ¿Qué harás tú con Cristo? No puede ser neutral. Pronto tendrás que decirte conmigo qué hará Él. Gloria sea al Señor. Personas que hoy dicen, a mí en realidad no me importa Cristo, pero hay un momento dado que entonces Cristo va a tener que decidir sobre ti. Hoy tú decides por Cristo. Pero en la eternidad, cuando estemos cara a cara con Él, Él va a decidir sobre nosotros. Solamente aquellos que han creído en Él como Señor y Salvador y han obtenido su perdón, son los que irán a la eternidad con Él. Amén. Gloria sea al Señor. Si no hay preguntas o dudas, mi hermanito querido, vamos a resumir ahora aquí. Y entonces nos ponemos en oración. Vamos a orar, hermanos, por las peticiones que le dijimos hace un ratito. Amén. Recuerde orar por nuestro hermanito Pablo. Orar por la consuegra de nuestro hermano Pablo también. Para que Dios tenga misericordia de ella. Gloria a Dios. Marita Luz María, Marita Judith. Amén. ¿Alguien más que quiera la oración? Norimán. Amén. Vamos a orar por... Sí. Por Karen. Orar por Karen. Amén. ¿Alguien más? Oramos. Vamos a orar. En nombre de Jesús. Señor, ahora te damos gracias por ser bueno con nosotros. Darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Permite ahora, Señor, que la podamos atesorar en nuestro corazón y la podamos poner por obra, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz por nosotros. Gracias por revelarnos la salvación a través de Cristo Jesús. Y gracias por la bendición de haber podido estudiar tu palabra santa hoy, que nos habla, Señor, tu verdad, y nos habla especialmente sobre tu Señor, y nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, quien dio su vida por todos nosotros, Señor. Ahora, Padre, también te pedimos que podamos poner tu palabra por obra, que de la misma forma, Señor, la podamos también atesorar en nuestro corazón cada día, en nuestra devoción, en nuestra lectura diaria y que podamos, Padre Santo, ser edificados por la misma. Aprendamos, Señor, a confiar en Ti plenamente, como que Tú eres nuestro suplidor y nuestro Salvador. Ahora, Padre Santo, también queremos interceder nuevamente por el hermano Pablo, por la consuegra de nuestro hermanito Pablo también, Señor, en su condición de cáncer que tiene, por la hermanita Luz María, por la hermanita Judy, Padre Santo, para que Tú les visites, Señor, en sus enfermedades, Padre Santo. La recuperación del hermano Pablo, tenga misericordia, Señor, de su consuegra, Padre Santo, que tiene esta condición de cáncer, también de la hermanita Luz María, Padre Santo, y la hermanita Judy, que tienen diferentes achaques, Señor. Te pido, Señor, que las puedas visitar, la puedas sanar, mi Señor, para que puedan estar con nosotros bien, Padre Santo. También pedimos, Señor, por Josías, que tiene parálisis cerebral, Señor. Mañana lo van a intervenir nuevamente, Señor, una operación de tantas que están programadas para él. Te pido, Señor, que tengas misericordia de él, Padre Santo, como has tenido hasta ahora. Que tú mañana le visites también, su papá, a Elías, Jesse, sus hermanos también, a sus otros hermanos en Cristo allá, Señor, en Oregón. Lo ponemos en tus manos, mi Señor. Me está olvidando la última, Señor. Karen, te pido por Karen. Intercedemos, Señor, por ella, Padre Santo. Mira, Señor, que en una ocasión ella estaba aquí con nosotros congregándose, Padre. Tú le has concedido, Señor, la bendición de ser mamá. Te pido, Señor, que tenga misericordia de ella, al igual que la has tenido, Señor, con su hijo, Señor, y con su vida, con su familia. Te pido, Señor, que tú le abres al corazón, que tú la restaures a la comunión contigo, Señor. Ten misericordia de ella, Señor, sabemos que tú la amas como la amamos nosotros. Pero, Señor, tú la quieres sirviéndote de corazón. Ella, su esposo, su familia, de corazón, Señor, para que la bendición sobre ella sea completa, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú la convenzas, Señor, de toda la palabra y todo el testimonio que ella ha recibido. Te pido, Señor, que tú hagas la obra perfecta en ella, Padre Santo. Que tú bendigas, Señor, su familia, bendiga a su hijito, Señor. Permite, Padre Santo, que todo, Señor, sea para bien en la vida de ella, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, confiando que así será. Gracias, Señor. Te queremos ahora pedir, Padre Santo, por todos nosotros una bendición. Que tú nos lleves con bien a nuestras casas, Padre. Cuídanos en la carretera, Señor, que podamos descansar, Señor, para el día de mañana. Padre Santo, que podamos pasar el resto de la semana, Señor, en comunión contigo. Tráenos este jueves a orar aquí en tu casa, para que, Señor, podamos intimar contigo, podamos cantarte alabanza y podamos orar los unos por los otros, Señor, como manda tu palabra. Te damos gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios me le bendiga, mis hermanitos. Nos vemos este jueves, Dios mediante, a las 7:30. Vamos a orar aquí en la casa del Señor. Les esperamos por acá.